Bienvenidos a la Escuela Cristiana y No Teísta de Telegram. Estamos a día 5 de agosto del 2025 y hoy iniciamos la tercera parte de la tercera escuela sobre el estudio de la Epístola a los Hebreos. Hoy entramos en el capítulo 3. Como siempre, esta escuela, este comentario, estos comentarios los voy a dar de forma espontánea. No tengo nada preparado. Todo va a ir conforme vaya surgiendo y la versión que voy a utilizar pues es la que yo escribí, la excelente versión del Testimonio de los Apóstoles del Nuevo Testamento, y se puede descargar gratuitamente desde mi sitio web, las21tesisdetito.com, en formato de libro electrónico PDF. Vosotros podéis utilizar cualquier versión que tengáis. Voy a dar los comentarios, estaré aproximadamente media hora. Y luego después, pues ya cuando vosotros podáis, cuando queráis, pues enviáis vuestros comentarios de alguno de estos pasajes bíblicos que vamos a ver hoy, que vamos a estudiar. Ayer terminamos el capítulo 2 de la Epístola a los Hebreos. Estuvimos viendo cómo Jesús vino a la tierra para socorrernos. Él no vino para socorrer a los ángeles, a los mensajeros celestiales, sino que Él socorrió a la descendencia de Abraham. Ayer ya lo estuve explicando, bueno, hace 2 días, cuál es la descendencia de Abraham. Abraham tuvo dos descendencias. Su descendencia terrenal, que es el pueblo de Israel, que está representado en la Biblia como las arenas del mar, la arena del mar, así será tu descendencia, de grande, como la arena del mar. Y luego le dijo a Abraham, le habla, y dice, mira las estrellas del cielo, y intenta contarlas, porque así será tu descendencia. Ahí está hablando de una descendencia celestial. La descendencia terrenal es el pueblo de Israel, y la descendencia celestial de Abraham, pues sencillamente es la iglesia de Cristo. Ya lo dijo el apóstol Pablo, más nuestra ciudadanía, hablando de la iglesia, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo. Por lo tanto, esto es importantísimo que todos lo tengan en cuenta y que lo ha ocultado la cristiandad apóstata y falsa a lo largo de los siglos. El hecho de que Abraham tuvo dos descendencias, hay dos descendencias de Abraham. Su descendencia terrenal, que es la nación terrenal de Israel, con promesas terrenales, y la descendencia celestial de Abraham, que es la iglesia de Cristo. Somos descendencia de Abraham, los verdaderos cristianos. Y por eso es que es preciso que Jesús en todo pues se pareciera a sus hermanos. Se pareciera a sus hermanos, tanto judíos como a nosotros. ¿Para qué? Para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio del Padre Celestial, al servicio del Poderoso, con el propósito de borrar los pecados del pueblo. Efectivamente, Jesús borra, perdona nuestros pecados, limpia nuestros pecados. Es nuestro sumo sacerdote que ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios, a la derecha de Dios, en el trono de su Padre Celestial, porque venció en el madero, resucitó, y por tanto se sentó a la derecha de Dios para ejercer su labor sumo sacerdotal de intercesión, de abogacía. Jesús ahora está en el cielo abogando, intercediendo por nosotros, por su iglesia, por sus verdaderos discípulos. Y por haber sufrido él mismo, habiendo sido puesto a prueba, Jesús fue puesto a prueba, Dios Padre puso a su Hijo a prueba, y de la misma manera que Dios puso a prueba a Adán. Ya sabéis, le dio el mandamiento, no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente muriendo morirás. Y Adán desobedeció a Dios. Esa prueba no la pasó. Fue desobediente a Dios y de esta manera entró el pecado y la muerte en el mundo. Y Jesús, que es el postrer Adán, el segundo Adán, también fue puesto a prueba por el Todopoderoso Supremo, por el Padre Celestial, por el Dios Supremo. Él le puso a prueba, utilizó a Satanás. Ya sabéis que Satanás es una herramienta en las manos de Dios, pues para probar al ser humano. Por igual manera, probó a su propio Hijo. Ya sabéis cómo Satanás tentó a Jesús en el desierto y Jesús pasó la prueba. Él jamás cayó en las tentaciones de Satanás. y por lo tanto Jesús es capaz de socorrernos, de socorrer también a los que somos puestos a prueba. Él por eso nos socorre, porque Él también fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la Sagrada Escritura. Y ahora, por tanto, entramos en el capítulo 3, y comienza diciendo, verso 1, por tanto, después de esto que he explicado, de que Jesús, Él mismo fue puesto a prueba, que el Señor Jesús es capaz de socorrer también a nosotros, a los que somos puestos a prueba, por lo tanto, hermanos, apartados para el Poderoso, fijaos, yo en esta traducción del Testimonio de los Apóstoles, pues he borrado, he eliminado la palabra santos, porque lee la palabra, mucha gente lee la palabra santos y no saben lo que significa. Y la palabra santo o santos significa apartados para Dios, apartados para el Poderoso, para Dios el Padre. Así es como lo he traducido en esta versión. Apartados para el Poderoso, participantes del llamamiento celestial. Jesús nos ha llamado, fijaos bien, para tener nuestra ciudadanía en los cielos. Por eso dice el llamamiento celestial. Está hablando a la iglesia de Cristo, a esta descendencia de Abraham, que es la iglesia, descendencia celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿lo veis? Abraham tuvo dos descendencias, la terrenal y la celestial. Y la iglesia de Cristo, los seguidores de Cristo, somos la descendencia celestial. Tenemos un llamamiento celestial. Aquí lo dice bien clarito en el verso 1. Somos participantes de este llamamiento celestial. Prestad atención al enviado y sumo sacerdote de la verdadera doctrina que profesamos. Aquí lo dice bien claro. Fijaos qué traducción más buena esta que escribí. Tan fácil de entender y tan fiel a los textos griegos. Leéis, por ejemplo, la traducción de la Reina Valera y se entiende muchísimo peor, o ni siquiera se entiende. Sin embargo, esta es facilísima de entender. Es la mejor traducción del Nuevo Testamento que actualmente existe en el mundo. Es gratuita, se puede descargar desde mi sitio web. Prestemos, por tanto, atención al enviado, es decir, a Jesús. Jesús es el enviado. En esto consiste la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, es decir, al Padre Celestial, al Dios Supremo, el único Dios verdadero, y a Jesús el enviado. Él es el enviado. El enviado por el Padre. Él no es el Padre Celestial, sino que es el enviado del Padre, del único Dios verdadero. Enseñar, por tanto, que Jesús es el Padre Celestial, que Jesús al mismo tiempo es el que envía y también es el enviado. Eso solamente lo pueden enseñar estos subnormales profundos, estos hijos del diablo al servicio de Satanás, que son los falsos cristianos unicitarios, estos de la unicidad, de la Iglesia Pentecostal unida, a los cuales Satanás les ha destrozado totalmente el cerebro y enseñan esta patraña, este falso evangelio, esta doctrina de demonios, que Jesús es tanto el que envía como el enviado. Son auténticos enfermos mentales, subnormales profundos, que si no se arrepienten, lo que les espera es la condenación, el lago de fuego. Bien, pues aquí dice el autor de Hebreos que prestemos atención al enviado y sumo sacerdote de la verdadera doctrina que profesamos. Jesús, repito, es ahora nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, que intercede por nosotros. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, dijo el apóstol Juan en su epístola, es una de sus epístolas. Y está ejerciendo una labor sumo sacerdotal en el cielo, a la diestra de Dios, intercediendo por los suyos. No por el mundo entero, no, de ninguna manera, no por toda la humanidad, sino que intercede por su iglesia, por los suyos. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y él es el sumo sacerdote de la verdadera doctrina, de esta fe que profesamos. La palabra fe, en esta traducción del Testimonio de los Apóstoles, la ha traducido en muchos pasajes como verdadera doctrina. Esta palabra fe tiene dos significados en el Nuevo Testamento, esto recordarlo. Puede significar confianza, la confianza que tenemos en Dios y en Cristo, el Hijo de Dios. Y también se puede traducir como verdadera doctrina. En unos pasajes la he traducido por verdadera doctrina, como en este de Hebreos capítulo 3, y en otro la he traducido por confianza. Todo depende del contexto donde se encuentra esa palabrita. Esto es importantísimo. Por lo tanto, el Señor Jesús es el enviado, nuestro sumo sacerdote que está en el cielo, a la diestra de Dios, y es el sumo sacerdote de esta verdadera doctrina que creemos, de esta verdadera doctrina que profesamos, el Mesías Jesús. El cual, hablando de Jesús, fijaos lo que dice, el cual es fiel al que le constituyó. Es decir, es fiel al Padre Celestial. Él es fiel y verdadero, como dice el Apocalipsis. Fiel al que le constituyó. ¿Quién le constituyó sumo sacerdote? El Padre Celestial, el Dios Supremo. Y sigue, como también lo fue Moisés en toda la casa del Poderoso. Moisés también fue fiel al Señor, fiel a este Señor Jehová, cuando bajaba del cielo y se aparecía a él y hablaba con él cara a cara, como cualquiera habla con su compañero, pues era el mismo Señor Jesucristo. Este Señor Jehová, que hablaba con Moisés, que se apareció a Moisés, era, repito, el Señor Jesucristo. De ninguna manera era el Jehová Supremo, no era el Padre Celestial, por la sencilla razón de que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Aunque ninguno de los seres humanos ha visto ni puede ver. Por lo tanto, es totalmente imposible que este Señor Jehová, que bajaba a la tierra y hablaba con Moisés, apareció a Moisés, fuera el Padre Celestial. Era el segundo Jehová, este segundo Dios, que es el mismísimo Señor Jesucristo. Y él, Moisés, fue fiel a este Señor Jehová, fue fiel al Señor Jesucristo en toda la casa del Poderoso. ¿Cuál era en ese tiempo la casa? La casa de Dios, la casa del Poderoso, pues era evidentemente el pueblo de Israel. Hoy en día es la Iglesia de Cristo, pero en esa época era la casa del Poderoso, era el pueblo de Israel. Pues nos vamos ahora al verso 3, que dice, pero Jesús tiene mucho más resplandor que Moisés. ¿Por qué dice esto? Porque recordad que Moisés, cuando bajó del monte, dice que su rostro resplandecía de gloria. Resplandecía y todo tenía que cubrir con un velo. Y por eso dice aquí, pero Jesús tiene mucho más resplandor que Moisés. Jesús resucitado tiene un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual que resplandece. Él tiene muchísimo más resplandor que el resplandor que tenía Moisés en su rostro. Porque siempre el que construye una casa tiene más honra que la casa misma. Está hablando de Jesús, fue el que construyó la casa, quien está edificando la casa de Dios, en este caso la casa de Dios actual, que es la Iglesia de Cristo, la está edificando y tiene más honra que la casa misma. Es decir, tiene más honra que la propia Iglesia y que el propio Moisés. Porque, verso 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es el Poderoso. Aquí está hablando, refiriéndose al Padre Celestial, él fue quien creó todas las cosas, decidió crear el universo, pero lo ya sabes que dice la Escritura que lo creó por medio del Verbo, por medio del Hijo. Como dice, leemos, por ejemplo, en muchos pasajes del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 3, el verso 10... Todas las cosas por medio del el Verbo fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por ejemplo, también 1 Corintios 8, 6, lo dice bien claro, porque para nosotros hay un Dios Padre, de quien proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Por medio de Cristo, Dios, el Padre, creó el universo, como vimos el otro día en Hebreos capítulo 1, verso 3, cuando lo leímos. Dios hizo el universo por medio del Hijo, por medio de su Hijo. Y el Dios Padre es el Creador Supremo, por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas por la voluntad del Padre Celestial, no del Hijo, sino del Padre. Como leemos, por ejemplo, en Apocalipsis, bien clarito, en Apocalipsis capítulo 4, versos 10 y 11, ahí lo podéis leer. Él es adorado, el único Dios que es adorado es este Dios Supremo, el Padre Celestial, que está sentado en ese trono celestial, y todos los seres del universo le adoran, se postran ante él. Le adoran, ¿por qué? ¿Por qué? Porque él es el Creador Supremo, fue él quien decidió crear el universo. Y como él fue quien decidió crear el universo, que lo diseñó y decidió crearlo, por eso es que se le da la adoración suprema, solamente al Padre Celestial, no a Jesús. A Jesús se le da alabanza, se le da honra, se le da gloria, pero no se le da ese tipo de adoración que le corresponde solamente al Dios Supremo, al Creador Supremo, que hizo todas las cosas, él decidió crear todo el universo. Y lo creó, repito, por medio de Jesús, del Verbo. Verso 5. Y Moisés, a la verdad, fue digno de confianza en toda la casa del Poderoso. En la casa del Poderoso, la casa de Dios, que repito, era el pueblo de Israel. Él era digno de confianza. Dios lo utilizó, era digno de fe, digno de confianza, como servidor. Él sirvió a esta casa de Dios, a esta casa del poderoso que era el pueblo de Israel, para hablar de los acontecimientos que habrían de producirse. Pero, verso 6, el Mesías como hijo, tiene por tanto muchísima autoridad. Dice, tiene autoridad sobre su casa, sobre su casa, en este caso la iglesia de Cristo. La casa de Dios, el templo de Dios hoy en día es la iglesia de Cristo. Es el templo de Dios, lo dijo en muchos pasajes, por ejemplo, el apóstol Pablo, somos el templo de Dios. ¿No sabéis que sois el templo de Dios? Y el Espíritu de Dios mora en vosotros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Jesús tiene la autoridad sobre su casa, sobre esta iglesia de Cristo, el templo de Dios. Y esa casa, dice el autor de Hebreos, esa casa somos nosotros, ¿lo ves? Está diciendo que somos nosotros. Cuando dice aquí nosotros, se está refiriendo a la iglesia de Cristo, porque la epístola a los Hebreos, recordad que fue escrita, fue dirigida a quién. ¿Quiénes son los destinatarios? Eran cristianos hebreos, de origen judío, de origen hebreo, de origen israelita, que forman parte de la iglesia de Cristo, la cual está formada por los creyentes de origen hebreo, origen israelita, y los creyentes de origen gentil. Y de ambos pueblos Dios hizo uno, que es la iglesia de Cristo. Por lo tanto, Jesús, como hijo de Dios que es, tiene autoridad sobre la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia de ninguna manera es este engendro de Satanás, que es el Papa de Roma. Este es el enviado de Satanás. La cabeza de la iglesia de Satanás en la tierra es el Papa de Roma. Y la iglesia del diablo en la tierra es la iglesia católica. Pues Dios igual tiene su propia iglesia en la tierra, la iglesia de Dios y de Cristo. Y Jesús es la cabeza, es el jefe de la iglesia. ¿De acuerdo? Y si mantenemos, dice el texto, si mantenemos firme hasta el fin, la seguridad que tenemos y nos enorgullecemos por lo que esperamos, nos enorgullecemos de la gloria futura, de la gloria que tendremos, la esperanza que tenemos y nos enorgullecemos, nos gloriamos en esa gloria futura. Tenemos esa seguridad en lo que esperamos, que es la vida eterna en el reino de Dios, que es un nuevo cuerpo glorioso, celestial, un cuerpo de carne y huesos celestial que vamos a recibir cuando el Señor Jesús venga del cielo, resucitemos, seamos transformados y heredemos el reino de Dios. Es la esperanza que tenemos los verdaderos cristianos. Y ahora entramos en el verso 7, que habla sobre el reposo del pueblo de Dios, es decir, de la iglesia de Cristo, de este templo de Dios, esta casa de Dios, que es hoy en día la iglesia de Cristo. Este pueblo, esta descendencia celestial de Abraham, la descendencia celestial de Abraham, recordad, es la iglesia de Cristo, no es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, la descendencia terrenal de Abraham. Esto es importantísimo que todos lo tengan en cuenta. Verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu, el Santo, como dice Dios, refiriéndose a Dios el Padre, al Poderoso Supremo, así es como lo he traducido, como dice el Espíritu, el Santo. El Dios Padre es el Santo de los Santos, el Santo Supremo. Dios el Padre es Espíritu, enseñó Jesús. Por lo tanto, obviamente está hablando aquí del Padre Celestial. Dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en ese día que me provocaron. Está hablando aquí este Dios Supremo, el Padre Celestial, el Jehová Supremo, como en ese día que me provocaron, en ese tiempo que les puse a prueba en el desierto. Aquí está rememorando pues la salida, cómo Dios puso a prueba al pueblo de Israel en el desierto. Recordad que siempre Dios nos pone a prueba. Puso a prueba al pueblo de Israel, puso a prueba al propio Hijo suyo, al Hijo de Dios, a Jesús, y nos pone a prueba también a nosotros, el Padre Celestial. Por eso dice el texto bien clarito, que no endurezcamos nuestros corazones, como en ese día que me provocaron. El pueblo de Israel provocó a Dios el Padre, al Poderoso Supremo, en ese tiempo que Dios les puso a prueba ahí en el desierto. Ya sabéis que estuvieron ahí 40 años dando vueltas en el desierto, por la rebelión del pueblo, de los israelitas que salieron de Egipto, pues toda esa generación pereció en el desierto y solamente Josué y Caleb fueron los que entraron en la tierra prometida. Ni siquiera Moisés, llegó a ver Moisés la tierra prometida desde el monte Nebo, pero ni siquiera él entró en la tierra prometida. Solamente entraron Josué y Caleb, que fueron fieles, que no cayeron en la idolatría y que fueron obedientes a este Dios supremo, que es el Jehová supremo, el Padre Celestial. Verso 9. Vuestros antepasados me pusieron a prueba, ¿eh? Aquí está hablando el Señor, está hablando Dios el Padre, se está dirigiendo a los israelitas cristianos, evidentemente, porque la epístola a los hebreos va dirigida a israelitas, a hebreos cristianos, que creen en el Mesías Jesús. Por dice que sus antepasados le pusieron a prueba a Dios y vieron mis obras durante 40 años. Todos los milagros que hizo Dios a través de Moisés, pues fueron vistos por el pueblo de Israel. Por lo tanto, ya me harté e irrité contra esa generación. ¿Lo veis? Toda esa generación de israelitas que salieron con Moisés, que salieron de la esclavitud de Egipto, pues Dios se hartó de ellos. Por eso es que ninguno de ellos, excepto Josué y Caleb, pues entraron en la tierra prometida. Él se irritó contra esa generación rebelde de israelitas que salieron de Egipto. Y dije, siempre está siendo extraviado el corazón de ellos, de estos israelitas, y no han conocido mis caminos. Ellos no conocieron el camino, los caminos de Dios el Padre, el Jehová Supremo. Por tanto, está hablando, recordar, Dios el Padre, el Dios Supremo. Por tanto, declaré en mi furor, en su ira, jamás entrarán en el descanso que yo doy. Y efectivamente, no entraron en el descanso que les daría la tierra prometida. Ninguno de esos israelitas que salieron de Egipto, excepto Josué y Caleb, ninguno de ellos entraron en la tierra prometida. No llegaron a ese descanso. Verso 12. Mirad, hermanos. Ahora está hablando aquí el autor de Hebreos, que bueno, unos dicen que fue el apóstol Pablo, posiblemente lo más probable es que fuera el apóstol Pablo, otros dicen que fue Apolo, no se sabe, porque la epístola no dice por ninguna parte quién es el autor, no lo dice. Pero hay muchas posibilidades de que hubiera sido el apóstol Pablo, porque el estilo literario, el estilo de esta epístola es tremendamente parecido al apóstol Pablo, al estilo literario que tenía el apóstol Pablo en sus epístolas. Por lo tanto, yo soy de la opinión, yo creo que la epístola fue escrita por el apóstol Pablo. Bueno, pues está diciendo ahora, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, de estos cristianos israelitas, especialmente porque la epístola va dirigida a los hebreos cristianos, que en ninguno de vosotros exista corazón malo, carente de la verdadera doctrina, para apartarse del poderoso vivo, del Dios vivo, es decir, del Padre Celestial. Cuando la Escritura habla del Dios vivo, del Dios viviente, siempre se refiere al Padre Celestial. Pues aquellos apóstatas de la fe, porque aquí se está dirigiendo a los apóstatas de la fe, tienen corazón malo, carente de la verdadera doctrina, de la verdadera fe. No tienen la verdadera doctrina, ¿por qué? Porque se han apartado del Dios supremo, se han apartado del Padre Celestial, del Dios viviente, o del poderoso vivo, el poderoso vivo, como lo he traducido aquí en esta versión. Verso 13. Sino, animaos los unos a los otros cada día. Unos cristianos se han de animar unos a otros, mientras aún quede tiempo, mientras aún quede tiempo, mientras sigamos vivos, porque todos vamos a morir, nos llegará la hora, y ya después de la muerte no habrá tiempo, se acabó el tiempo, se acabó la oportunidad, y mientras estemos vivos, mientras aún quede tiempo, debemos de animarlos los unos a los otros con la verdadera doctrina, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El engaño del pecado lo que hace es endurecernos y apartarnos más y más y más de la verdadera doctrina. como ha ocurrido con algunos apóstatas de la fe que todos conocemos, han sido engañados por Satanás, se han apartado de la verdadera doctrina, se han endurecido por el engaño del pecado y han caído de la fe, han caído de la verdadera doctrina, enseñando pues ahora auténticas doctrinas de demonios, estos apóstatas de la fe al servicio de Satanás, como por ejemplo el mamarracho este de Tomás Atabocazas, uno de ellos, entre otros, que se ha apartado de la verdadera doctrina que he conocido y ahora está enseñando monstruosidades, doctrinas de demonios, como por ejemplo la del falso dios trino, este monstruo de tres cabezas. Un típico y auténtico apóstata de la fe al servicio de Satanás, que se endureció por el engaño del pecado y se apartó de la verdadera doctrina. Se ha apartado del poderoso vivo, del Dios viviente. Tenemos un ejemplo, repito, en Tomás Atabocazas. Es un seudónimo, ya sabéis todos a quién me estoy refiriendo. Verso 14. Porque hemos llegado a ser del Mesías. Fijaos, hemos llegado a ser del Mesías. Recordad, está dirigida la epístola a los hebreos a cristianos, a seguidores de Jesús, hebreos, israelitas. Hemos llegado a ser del Mesías, somos de Cristo. Pero solamente, fijaos, somos de Cristo solamente si retenemos firme hasta el fin la verdadera doctrina que hemos oído desde el principio. La verdadera doctrina que oímos desde el principio. Aquí lo dice, verso 14. Somos verdaderos cristianos, somos seguidores de Cristo mientras retengamos en nosotros esta verdadera doctrina, la retengamos firme hasta el fin. Por eso dijo Jesús, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere en la verdadera doctrina hasta el fin de sus días o hasta el fin del mundo, el que persevere en esta verdadera doctrina que hemos oído desde el principio, ese es el que será salvo, el que heredará todas las cosas, el que heredará el reino de Dios. El que no persevere hasta el fin en la verdadera doctrina que ha conocido y que enseñamos nosotros, gracias a Dios, pues el que no persevere en esta verdadera doctrina y se convierta en un apóstata, pues sencillamente se va a condenar. Se condenará al lago de fuego y azufre por embustero y por apóstata de la fe. Así que somos seguidores del Mesías Jesús, a condición de que retengamos firmemente hasta el fin esta verdadera doctrina que profesamos, que tenemos. Verso 15. Pero ahora es el momento. Recordad aquello que dice: si hoy oís la voz del Poderoso, no endurezcáis vuestros corazones, como lo endurecieron los israelitas en el desierto cuando le provocaron, cuando provocaron a este Dios supremo, que es el Padre Celestial, no escucharon su voz, endurecieron sus corazones, le desobedecieron, caían en la idolatría, estos israelitas que salieron de la esclavitud de Egipto. Y por eso es que ninguno de ellos entró en la tierra prometida en ese descanso, excepto, evidentemente, como ya he dicho, Josué y Caleb. Verso 16. ¿Quiénes fueron, pregunta ahora, quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Quiénes fueron? Pues dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él, es decir, el Dios Padre, disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Toda esa generación que salió de Egipto, todos esos israelitas, murieron, sus cuerpos quedaron en el desierto. Excepto Josué y Caleb. Verso 18. ¿Y a quiénes les juró el Poderoso que no les daría descanso en la tierra de Canaán? ¿A quién se lo dijo Dios el Padre? Pues a los que no le obedecieron. ¿Lo veis? La clave está en obedecer a Dios. No le obedecieron, le fueron rebeldes y sus cuerpos quedaron tirados en el desierto. Por desobediencia. Ahí está la clave para alcanzar la salvación, la obediencia. Él es autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen, dijo el apóstol Pablo. Y verso 19, ya está, con todo esto terminamos esta clase y terminamos el capítulo 3 de Hebreos. termina diciendo, y todos esos israelitas no pudieron entrar en Canaán o a Canaán y descansar, porque no confiaron en el Poderoso. Le desobedecieron, no confiaron en él, no confiaron en sus promesas, y por lo tanto no pudieron entrar en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Pues hasta aquí la escuela bíblica, este estudio del capítulo 3. Ya vosotros, pues enviad algún comentario de algún texto o de varios de este capítulo que he comentado, que hemos estudiado. No hay falta que hagáis un comentario completo de todos los versículos que hemos visto hoy, ¿no? Elegid uno, dos o tres pasajes que os han llamado la atención, que queréis comentarlos, y ya cuando queráis, porque esto es totalmente flexible, estas escuelas, tenéis tiempo de sobra para enviar algún comentario. Si tenéis también alguna pregunta la podéis enviar, pero que siempre que esos comentarios y preguntas estén relacionados con todos estos textos, estos pasajes de la Epístola a los Hebreos que he comentado, de aquí del capítulo 3. Ya cuando queráis, pero tenéis tiempo de sobra, tenéis más de un día para enviar los comentarios los hermanos, pues que os consideréis capacitados, que conozcáis la Biblia, la verdadera doctrina, pues enviad vuestros comentarios. Paso palabra.
Gracias y paz, hermanos. Voy a hacer mis comentarios a Hebreos capítulo 3, después del magnífico análisis que ha hecho el hermano Tito. Y ha habido varios versículos que me han gustado. El primero de ellos es el versículo 6, que dice que nosotros somos su casa, es decir, los verdaderos cristianos, los que somos seguidores verdaderos de Jesucristo, somos su casa. Y si retenemos firmemente hasta el fin la confianza y la gloria de su esperanza. Eso me gustó muchísimo, además el hermano Tito lo ha explicado muy bien, de retener firmemente, o sea, estar firmes en la verdadera doctrina. ¿Para qué? Para tener la gloria que nos espera en el futuro, que esa es nuestra esperanza, la promesa de salvación. Pero no solo la corona de salvación o la promesa de salvación, sino tener vida eterna, ser inmortales, hermanos. Tener ese cuerpo celestial, revestidos de Cristo. Estar con nuestro amado Padre Celestial y con el Señor Jesús. Estar con los ángeles. Pues vamos a ser herederos de todo. Vamos a tener esas coronas de recompensas. Vamos a vivir en la Jerusalén celestial. Vamos a tener nuestra morada que la están construyendo en esa ciudad que es maravillosa y que va a venir. Y vamos a tener, hermanos, cosas que es que no lo puedo ni contar. Cosas que ni el ojo ha visto ni el oído ha escuchado. O sea que tenemos que retener firmemente estas verdades que hemos aprendido, la verdadera doctrina, y seguir al Señor Jesucristo hasta el final. Luego, hermanos, me gustó mucho el versículo 11, que dice que juró el Señor en su ira y que no entraría el pueblo de Israel en su reposo. Es decir, juró en su ira. El Señor Jesús y el Padre Celestial se enfadan, tienen ira. Muy diferente a muchos que enseñan, pues eso, un Dios totalmente bonachón, de barba blanca, que es un viejito vestido de blanco, que siempre está sonriendo y que no se corresponde nada al Dios real que nos enseña la Biblia, que es un Dios que se puede enfadar y alguna vez se ha enfadado, y aquí con el pueblo de Israel por tercos, por cabezotas, por no creer en sus promesas, por estar continuamente quejándose, si leéis el libro de Éxodo lo vais a entender, pues al final el Señor se enfadó y no entraron en la tierra prometida, sino que se quedaron allí sus huesos en el desierto. Pero el Señor se enfada, entonces tenemos que estar pendientes siempre, pues, de obedecerle y que no se enfade con nosotros. Eso es algo muy importante. Luego los versículos 12 y 13 me gustaron mucho también, donde el autor de Hebreos, que yo también creo que es el apóstol Pablo, nos advierte de ser incrédulos de la verdadera doctrina, es decir, de no creer esto que estáis aprendiendo en estas escuelas o a través de los estudios bíblicos que hace el hermano Tito, etcétera, no creer la verdadera doctrina de la palabra de Dios, de la Biblia. Pues dice que estos nos advierte el apóstol Pablo, porque si no creemos la verdadera doctrina, pues puedes llegar a apartarte de Dios. Y nos dice, que esto es algo muy bueno que me gusta mucho en mi corazón, que nos esforcemos con el alma cada día. Es decir, corresponde perfectamente con las palabras del Señor Jesús, que dice: esforzaos por entrar en la puerta estrecha que lleva a la vida eterna. Es decir, nos tenemos que esforzar todos los días. Lo dice el autor de Hebreos y lo dice el Señor Jesucristo. Para no ser engañados por el pecado, es decir, si empezamos a hacer pecados, hermanos, sabiendo que está mal, nuestro corazón se va a endurecer hacia Dios y nos vamos a apartar. Entonces, yo creo que muchos que se han apartado de la verdadera doctrina es que yo creo que han cometido pecados muy graves y su corazón se ha ido endureciendo. Así que tener muchísimo cuidado con el pecado, porque puede llevaros a endureceros, apartaros de Dios y a rechazar la verdadera doctrina. Y ya por último, hermanos, a mi comentario de Hebreos capítulo 3, me encantó el versículo 14, que dice: perseverar hasta el fin en la verdadera doctrina. Y tenemos que retener pues todas estas verdades que hemos aprendido. Como bien explicó el hermano Tito de las palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, el que persevere hasta el final de su vida y hasta el final en la verdadera doctrina, ese será salvo. Tenemos que retener estas verdades hasta el final de nuestros días y hasta el final, hasta que venga el Señor Jesucristo. En esto tenemos que esforzarnos, y primero tenemos que aprenderlo y luego tenemos que retenerlo. Y tenemos que esforzarnos, perseverar. El Señor no nos llamó a, una vez que lo hemos aprendido, pues irnos, bajar la guardia y estar todo el día pues perdiendo el tiempo. No, tenemos que esforzarnos en el Señor todos los días y en la verdadera doctrina. Tenemos que escudriñar la palabra cada día. Así que bueno, hermanos, hasta aquí mi comentario. Espero que sirva para todos de edificación. Y ya estoy deseando que entremos a estudiar Hebreos capítulo 4. Gracias y paz para todos.
Gracias, hermano Enrique, por los magníficos aportes que has enviado comentando esos pasajes bíblicos. Efectivamente, ahí está la clave: perseverar en la verdadera doctrina hasta el fin, hasta el final. Ya sea hasta el final de nuestros días, hasta que muramos, o bien al fin del mundo. Pues se puede entender, se puede interpretar de las dos maneras. El que persevere hasta el fin, este será salvo, dijo Jesús. Ahí en Mateo 24... el verso creo que es el 24, verso, bueno, no lo sé, ahora no me acuerdo del versículo, sé que es en Mateo 24. Por lo tanto, perseverar, y algunos dirán: el perseverar, ¿pero en qué? ¿En qué tenemos que perseverar? ¿En qué tenemos que aguantar? En la verdadera doctrina, manteniéndola firme, como dice el pasaje también de la epístola a los Hebreos, estando firmes en la verdad que hemos conocido al principio, la verdad, en esa verdadera doctrina que nos va a llevar a la salvación. Y por desgracia muchos no perseveran en esta verdadera doctrina que conocieron, se apartan, se convierten en auténticos y asquerosos apóstatas de la fe, y por lo tanto se van a condenar. Ya no hay salvación posible para un apóstata. Un apóstata de la fe, según la Biblia, es absolutamente imposible que se pueda arrepentir, que se pueda arrepentir, imposible. Esto lo veremos otro día cuando analicemos otro pasaje, se encuentra también aquí en esta epístola a los Hebreos, cuando habla de los apóstatas. Es imposible que se puedan salvar los apóstatas. Bien, pues este es mi pequeño aporte. Ya, pues más hermanos, si queréis hablar, los que quieran estar mudos, pues estar mudos. Si no tenéis nada que aportar, pues no aportéis nada, pero los que, si más o menos estéis capacitados y podáis comentar alguno de estos versículos, pues comentarlo.
Hola hermanos, muy buenos días. Gracias y paz. Envío mi aporte sobre Hebreos capítulo 3, versículo 6. La verdad que me hace recordar una enseñanza magnífica de Juan capítulo 17, donde nuestro Señor Jesucristo oró por nosotros, en cual debemos de tener esa forma de pensar como ellos lo tienen. Me refiero al Padre y al Hijo. Ser uno. Un mismo propósito y un mismo pensar. A eso se refiere. No se refiere a un Dios trino ni cosa extraña. No. La Biblia es antitrinitario, antiunicitario y así sumamente. Por tanto, como enseñó el Señor Jesús ahí en Juan capítulo 17, refleja todo lo que está escrito el Evangelio en relación de lo que Él dijo. Sígueme, no solo creer, también obedecer. Van en conjunto los dos. Sígueme en obediencia. Como por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículo 50, el Señor enseñó que debemos de hacer la voluntad de su amado Padre Celestial. Sí o sí. También enseñó de que solamente debemos de adorar a su amado Padre Celestial y a nadie más. Ni a Él, ni al Espíritu Santo, ni nadie más. Esa verdadera oración va dirigido al Padre, quien es Él. Con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, hecho y en verdad. Este es el primer y gran mandamiento. Y bueno, no somos de este mundo, ni Él tampoco. Esto refleja que nuestra mentalidad tiene que ser en los pasos que el Señor Jesús nos ha dejado a nosotros cuando Él estaba aquí en la tierra. Y sus apóstoles, como el apóstol Pablo dijo, que debemos de imitarle también a Él, como Él imita al Señor Jesús. Esto es crucial, porque algunos creen que, si no me equivoco, algunos creen que rechazan al apóstol Pablo, no creen en él, pero yo sí creo, ya que Jesús dijo bien claro de lo que está escrito en Juan capítulo 17. Ahí es un resumen impresionante de todo el resto de las enseñanzas. Todo está unido, no está, ¿cómo se dice la palabra? Contradictorio. No. Todo es en conjunto. La gente tiene que saber una cosa. Hay que saber diferenciar las cosas del diablo con las enseñanzas del Señor Jesús y de sus apóstoles. Las cosas del diablo es una cosa, y del Señor Jesús y de sus apóstoles es otro asunto. Es muy diferente. No va en conjunto. Cuidado, Y bueno, la Biblia enseña bien clarito el verdadero enoteísmo, que es el Padre Celestial, el Dios Supremo, único, nadie como Él. Y después están los verdaderos dioses, como el Señor Jesucristo, tal como se enseña en Juan capítulo 1, verso 1. También se, ahí, en ese mismo texto, está el Padre, los dos dioses, que ya estaban antes de la fundación del mundo. Los dos son eternos. Y bueno, el Dios que se apareció en los seres humanos en el Antiguo Testamento, que es el ángel, como Abraham, Moisés, así sumamente, es el Señor Jesucristo. Y bueno, la enseñanza es demasiado amplia y yo estoy dando un pequeño resumen, y deseo que la gente que escuchen estas enseñanzas que nosotros estamos dando, cambien su forma de pensar y abandonen las falsas iglesias, como por ejemplo la católica romana, que es la gran ramera, los mal llamados evangélicos, los falsos testigos de Jehová, los mormones, y la lista sigue. Esto es crucial, y seguir la enseñanza tal como lo enseñó Jesús y sus apóstoles. Y recordad de lo que dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 37 al 38. Si queremos seguir hecho y en verdad, en obediencia al Señor Jesús, Cambia tu forma de pensar como enseñó ahí el apóstol Pedro. El nombre del Señor Jesús, no en una trinidad, nada de eso. Y sigue para adelante. Estudia la Biblia en tu casa, no en esas falsas iglesias apóstatas de la fe que lamentablemente han sido engañados por Satanás, el diablo. Es la verdad.
El pasaje que ha leído, bueno, que ha comentado el hermano Dani, es Hebreos 3:6. Lo voy a leer de nuevo porque es que es un texto importantísimo. Yo creo que es el más importante de este capítulo 3 de Hebreos. Dice: pero el Mesías, como hijo, tiene autoridad sobre su casa. Esta casa es sencillamente la iglesia de Cristo. Él tiene autoridad sobre su iglesia. Es la cabeza de la iglesia. Y esa casa somos nosotros, es decir, los cristianos verdaderos. Y luego, lo que viene ahora es importantísimo. Sí, es un sí condicional, si mantenemos firme hasta el fin la seguridad que tenemos. Y, a ver un momentito, y nos enorgullecemos por lo que esperamos. Es decir, que nos enorgullecemos. Nos enorgullecemos, pero ¿por qué? ¿De nosotros mismos? No. Nos enorgullecemos por lo que esperamos, por la gloria futura. Nos gloriamos en la gloria de Dios, en la futura gloria de Dios, cuando seamos transformados, cuando seamos glorificados. Eso es lo que nos enorgullecemos. Por lo tanto, el texto, como podéis ver, es impresionante. Enseña que tenemos que mantenernos firmes hasta el fin. Hasta el fin. Que persevere hasta el fin, este será salvo. Si mantenemos firme hasta el fin la seguridad que tenemos y nos enorgullecemos por lo que esperamos. Así de simple. Por lo tanto, aquellos que no se mantengan firmes hasta el fin en la verdadera doctrina, pues no van a recibir lo que ellos pretenden esperar, lo que ellos esperan. No lo van a recibir porque no perseveraron en la verdadera doctrina, sino que apostataron de la fe.
Efectivamente, hermano Tito, fíjate que la palabra nosotros, como bien sabes, se refiere solamente a los verdaderos cristianos. Y esto demuestra de forma irrefutable que Dios Padre y el Señor Jesús no aman a los malvados, tal como se ha dicho anteriormente en los otros audios. Y hay otra enseñanza más también, pero pienso en Gálatas capítulo 1, donde se enseña bien clarito sobre la predestinación de los verdaderos cristianos. Ahí hay una clave impresionante en relación a esto. Los que están predestinados, porque el Padre Celestial sabe perfectamente bien quiénes son los que van a llegar hasta la meta, pues ahí está la clave. El Padre y el Hijo saben perfectamente quiénes son. Y nosotros lo vamos a ver completamente cuando lleguemos hasta el final. Bueno, mejor dicho, cuando estemos con nuestro hermano mayor Jesús, ahí van a estar todos los resultados, literalmente. Y bueno, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Y por supuesto, ese orgullo que está ahí es totalmente justo, porque la Biblia enseña bien clarito que el orgullo satánico es lo que el Padre Celestial odia. Y ese orgullo es justo, y eso es lo que nosotros debemos de platicar. Perdona, era Efesios capítulo 1.
Bueno, saludos, gracias y paz a todos los del grupo. Mi nombre es Ricardo Morales, de Venezuela. Voy a dar mi pequeño comentario sobre el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 6, que dice así: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Bueno, este versículo resalta muy claramente la autoridad y la posición de Jesucristo como el Hijo que gobierna sobre su casa, que en este caso somos nosotros, los creyentes, los verdaderos cristianos que tenemos en este caso la doctrina verdadera del Padre y del Hijo. Esta metáfora de casa se refiere a la comunidad de fe, a la familia espiritual que Dios ha establecido. Es la condición para ser parte de esa casa y disfrutar de sus bendiciones. Es mantener firme nuestra confianza y esperanza en el Padre y el Hijo hasta el final. Este pasaje nos invita a perseverar en nuestra fe, recordándonos que nuestra relación con el Padre y el Hijo requiere constancia y fidelidad. La esperanza en las promesas de Dios y la confianza en su obra redentora son fundamentales para permanecer firmes en nuestro caminar como cristianos, es decir, como hijos de Dios. Además, nos muestra que Jesús no solo es un líder, sino también un protector y un sustentador de su pueblo, asegurando que aquellos que permaneceremos fieles seremos parte integral de su hogar eterno. Es decir, vamos a estar siempre con el Señor, como lo dice la Escritura, reinando con Él. Entonces, este es mi comentario y bueno, espero que sea de edificación para todos los hermanos que nos escuchen. Gracias y paz.
Saludos, mis estimados hermanos. Bueno, voy a pasar a dar mi pequeño resumen sobre Hebreos capítulo 6. Sí, de verdad, leyendo así con tranquilidad este pasaje, es una joya tremenda. Y yo veo aquí tres cosas de forma claras y contundentes. Mira, estimado hermano Tito, primero veo cómo se exalta la figura de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente como el hombre y dueño de la casa de Dios, superando que la función que hacía Moisés, que era la de siervo. Mira qué punto importante que nos damos cuenta aquí, ¿te das cuenta? Luego dice, yo veo aquí claramente cómo define la identidad del creyente. No como ver desde afuera como un observador, sino como que participa adentro, que es un partícipe, como la casa viva de Dios. Como la iglesia de Dios prácticamente, eso sería, para que todo el mundo entienda. Entonces, lanza también una serie de advertencias y exhortación, ¿a qué? A la perseverancia, enseñándonos que la fe se manifiesta de una forma clara, sostenida, ¿hasta cuándo? Hasta el final de nuestros días, hasta el final de la carrera. Una fe que no se rinde ante ninguna adversidad, ante ningún tipo de problemas. Por lo tanto, yo veo aquí, hermano Tito, que el versículo es un llamado que a la confianza constante y a la esperanza inquebrantable, recordándonos claro que nuestra pertenencia es a la familia de Dios. Es un privilegio para nosotros que requiere una respuesta ¿de qué? De perseverancia, de fidelidad hacia nuestro amado Dios Padre Celestial. Ese es mi aporte, estimados hermanos. Paso palabra.
¿Qué tal, hermanos? Bueno, pues gracias a los hermanos que habéis dado los comentarios de este tremendo pasaje de Hebreos capítulo 3 en esta escuela bíblica. Y por favor, que los comentarios sean vuestros. O sea, no cojáis y leáis un comentario en internet o en algún otro libro, leyéndolo y lo hacéis pasar por vuestro. En concreto me estoy refiriendo aquí a Ricardito, que se nota perfectamente que lo estás leyendo, ese comentario. Y si lo estás leyendo es porque no es tuyo. Lo estás copiando de otro autor. Porque es que se nota perfectamente que lo estás leyendo. Entonces los comentarios que deis, hacer el favor, tener un mínimo de cerebro y que sean comentarios vuestros. De ese pasaje bíblico, de un versículo o de dos o tres versículos. Pero que sean vuestros, como yo hago. Yo, las exposiciones que yo estoy dando de estos comentarios a la Epístola a los Hebreos, son totalmente espontáneos, son míos. No los estoy copiando de otro autor, no los estoy leyendo. Pero es que Ricardito se nota perfectamente que los estás leyendo. Y repito, si los estás leyendo es porque no son comentarios tuyos. Así que no mientas, que aquí no somos idiotas. Los estás tomando de otro autor, los estás leyendo, porque se nota perfectamente que los estás leyendo. De acuerdo, que sean comentarios vuestros. Y repito, aquí me estoy refiriendo especialmente a Ricardito, que es el que ha copiado ese comentario. Y simplemente lo está leyendo. O sea, que sean comentarios nuestros, espontáneos. y no copiados de otros autores. Y si lo copiáis de otros autores, eso sí, yo no digo que no se puedan dar comentarios de otros autores, pero lo decís, Ricardito, lo dices. Mirad qué buen comentario es el que dice este comentarista bíblico, este autor, y lo lees. Eso sí, pero lo que no puedes hacer es tomar el comentario de otro autor, lo estás leyendo y lo estás haciendo pasar como si fuera tuyo. Eso es totalmente estúpido, es totalmente irracional. Si lo estás leyendo de otro autor, pues di qué autor es, di qué comentario bíblico es. Bien, pues vamos a entrar ya en el capítulo 4, en el estudio del capítulo 4 de la Epístola a los Hebreos. Bueno, primero tengo que editar estos comentarios, esta escuela, y luego pues la subo a mi sitio web, ¿de acuerdo? Pues nada, pues eso, intentad que vuestros comentarios sean vuestros, espontáneos, y si lo tomáis de otro autor, pues simplemente lo decís, le decís este comentario bíblico es de este autor, y ya está, no pasa nada.
Un saludo a todos los hermanos, y que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.